mejor momento para sembrar un árbol fue hace 20 años. Empecemos hoy con Crianza Feliz, un espacio de reflexión sobre la niñez.
Que suene un motor.
Crianza Feliz, porque la paz se siembra con la sonrisa de los niños.
Buenos días, amables oyentes. Bienvenidos a este su programa Crianza Feliz, el cual es emitido todos los miércoles de 9 a 9 y 30 de la mañana, con repetición los sábados en el mismo horario, a través de esta su emisora 104.1 FM Estéreo Unicauca. Los saluda Álvaro Iván Narváez Gómez, docente del Departamento de Pediatría de la Universidad del Cauca, recordando que esta emisión se da gracias al apoyo de la Red Interinstitucional y Comunitaria para la Promoción del Buen Trato de la Ciudad de Popayán Rico Buen Trato, de la Sociedad Caucana de Pediatría y de los Departamentos de Pediatría y Fonoaudiología de la Universidad del Cauca. Hoy hemos invitado a Nixon Cuayal y a Ingrid Quistanchala. Ellos son estudiantes de último año de medicina. Para siempre, como siempre, tratar un tema que tiene que ver con el cuidado de los niños, y específicamente vamos a hablar sobre los cuidados de los recién nacidos. Esta es una época vital para los niños, ya que dependen en absoluto de sus padres, principalmente de la madre, en cuanto a lo que trata la alimentación, el sueño, el baño, la higiene. Y siempre en la consulta pediátrica surgen dudas y surgen preocupaciones sobre estos pequeñitos. Buenos días, Nixon. Buenos días, Ingrid.
Buenos días, doctor.
Bueno, Nixon, yo quiero que empecemos hablando un poquito sobre la parte de la higiene del niño, ¿sí? ¿Qué hay a este respecto? ¿Cuáles son las recomendaciones que deben existir con la parte del baño, por ejemplo?
Buenos días a todos nuestros amables escuchas. En cuanto al baño, tenemos que... es una de las actividades más importantes para la higiene del niño. Una de las preguntas que se hacen los padres es ¿cuándo bañar a mi niño? Entonces tenemos que... lo podemos hacer desde los primeros días de vida y lo debemos realizar todos los días. Las condiciones en las que se debe hacer esta actividad pues son en un cuarto cerrado donde no haya corrientes de aire. Necesitamos una tina y agua tibia y jabón para bebés.
Algo importante con respecto a este baño, y quiero hacer énfasis, es que no hay necesidad que uno tenga que esperar a que se caiga el muñón umbilical para empezarlos a bañar, ¿no? Yo quisiera preguntarle a Nixon, digamos, ¿cuál podría ser la mejor técnica para bañar a los niños y con qué frecuencia se los debería bañar?
En cuanto a la frecuencia, pues como les decía, es todos los días. Y para bañarlo, pues necesitamos agua tibia. Y antes de introducir al niño en la tina con el agua, tenemos que comprobar la temperatura. Para eso, entonces, podemos utilizar lo podemos hacer de dos formas. Una es introduciendo el codo y revisando que la sensación térmica sea adecuada. Y otra es mediante un termómetro, pues que sería lo ideal. Revisando que la temperatura esté entre unos 30 y 35 grados. Una vez realizado esto, introducimos al niño, lo colocamos en una posición semisentado, siempre sosteniendo al niño, nunca dejándolo solo en la tina. Eso es una de las cosas importantes que hay que tener en cuenta.
Nixon, cuéntanos con respecto a la cantidad de agua y qué otras precauciones hay que tener cuando se lo baña al niño.
Bueno, entonces el nivel del agua pues no debe de llegar hasta tocar el ombligo. Esto para evitar que el ombligo se moje y mantenerlo siempre seco. Esa es una de las recomendaciones que siempre se dan para el cuidado del ombligo, que permanezca seco. Y
sí, cuando todavía está el muñón umbilical, ¿no? Porque sí, después ya no hay problema.
Sí, y claro, después ve que pues esto, el muñón umbilical pues se le cae entre el quinto y décimo día. Después de que pasa esto, pues ya lo podemos sumergir completamente al niño, pues para bañarlo en su totalidad.
Entonces, miren que hay algo importante. O sea, si bien al niño se lo puede bañar todos los días, pues debe ser un baño que sea con agüita tibia, que no lo cura totalmente, y siempre después de bañarlo, secarlo muy bien y secarle muy bien el muñón umbilical, sobre todo para que no adquiera un olor feo, coge un olor característico, ¿no? Entonces el jabón de baño pues no hay que utilizarlo diariamente, pero se puede utilizar más o menos cada tercer día, pero el bañito sí utilizarlo todos, sí hacerlo todos los días. Y de pronto otra recomendación en los niños pequeños, de pronto no tanto recién nacidos, sino ya más grandecitos, es que se puede hacer un baño en la, igualmente en la noche, ¿no? Ya un baño pero sin jabón, tipo 6:30 de la tarde, un baño corto con agua tibia. Ese baño los va a relajar a los niños, después de eso se les da el seno y se los puede acostar a dormir y ellos van adquiriendo estos hábitos de esta manera. Entonces digamos que esta parte del baño es bien importante, y ya no hay, no existe un fundamento para esa creencia de que no se los podía bañar sino hasta que se cayera el muñón umbilical. Bueno, ya que estamos hablando del muñón umbilical, ¿qué cuidados hay que tener con ese muñón umbilical? Porque los padres también llegan muchas veces con muchas dudas, ¿no? Con el respecto al cuidado de este muñón umbilical.
Bueno, tenemos que vigilar que el muñón permanezca siempre seco, como lo comentábamos antes. Tenemos que vigilar que no presente sangrados, que no presente secreciones, que no presente olores desagradables. Y vigilando la piel alrededor del ombligo, mirando que no presente enrojecimiento. Porque esto podría ser un signo de que posiblemente haya una infección, que en medicina lo conocemos como onfalitis. Entonces, para evitar que el muñón se infecte, tenemos que realizar diariamente, cada vez que cambiamos el pañal, una desinfección con un antiséptico como el alcohol.
Y creo que esa parte es bien importante. Se puede utilizar simplemente alcohol antiséptico, eso ayuda a secar más rápidamente. Digamos la precaución que uno debe hacerlo, puede hacerlo diariamente, una o dos veces en el día, ¿sí? Pero la precaución que hay que tener en cuenta es que ese alcohol en lo posible no tenga contacto con la piel, ¿no? Porque el alcohol se absorbe a través de la piel, y sobre todo cuando es de manera extensa, se aplica de manera extensa en la piel, y esto puede hacer que se le baje el azúcar al niño en la sangre. Si se hacen bien las cosas, pues no va a haber ninguna complicación. Hay quizás dos anotaciones que hacer ahí. Primero es el mal olor del muñón umbilical, y segundo es el enrojecimiento que se pueda presentar alrededor del ombligo. Estos pueden ser signos de que hay una infección ahí. Por eso, cuando esto se presente, es prudente consultar al médico, ¿no? Es prudente consultar al médico para que el médico defina si realmente es una infección o si realmente simplemente es un problema de aseo local ahí, que no requiera antibióticos ni requiera ninguna otra acción, ¿no? El muñón umbilical pues se va a estar cayendo más o menos hacia el quinto o séptimo día. En algunos niños se puede demorar un poquito más, pero ya una vez que se cae, ya uno le puede limpiar con un aplicadorcito en el fondo del ombligo para quitarle los restos de sangre que pudiera tener, ¿no? Con respecto a los baños de sol, Nixon, ¿qué les puedes comentar a nuestros oyentes?
En cuanto a los baños de sol, hay que comentarles que pues los seres humanos sintetizamos vitamina D cuando nos exponemos a la luz solar. Entonces es muy importante los niños exponerlos al sol con unas precauciones, que es no hacerlo en las horas de mayor intensidad, de mayor radiación solar, que son entre las 11 de la mañana y las 2 de la tarde, preferiblemente en las horas de la mañana antes de las 8.
Antes de las 9, yo creo que antes de las 9 es una buena hora, ¿no?
Y después de las 5 de la tarde.
Sí, que puede ser perfectamente. O sea, antes de las 9 de la mañana la idea sería bañar al niño. Se le puede unos bañitos que duran unos 5 minuticos, un baño rápido. Después de eso secarlo, exponerlo al sol durante unos 10 minutos de cada lado, pero antes de las 9 de la mañana. Y luego de eso arroparlo y ya darle el seno. Desafortunadamente pues hay momentos en que no se puede hacer. Últimamente el clima en nuestra ciudad y en el país en general ha estado bastante lluvioso, muy nublado, entonces ya hace frío, entonces eso quizás impediría que lo podamos exponer adecuadamente al niño al sol, ¿no? Sobre todo la recomendación para exponer al niño al sol es por lo que mencionabas. O sea, hay una vitamina que es la vitamina D, que es la que ayuda a la calcificación de los huesos y para el crecimiento de los niños, y por eso es tan importante. Como estamos en una zona tropical, estamos en una zona privilegiada, porque los niños, por ejemplo, que nacen en Europa, donde la exposición al sol es mucho más difícil de tener, a ellos inclusive les recomiendan allá en Europa que ellos tienen que tomar suplementos de vitamina D. Esa recomendación no se da en nuestro medio, precisamente porque tenemos la posibilidad, ¿no?, de tener ese sol de manera directa. Bueno, yo quiero que hablemos un poquito sobre la alimentación, Ingrid. ¿Tú qué nos puedes comentar con respecto? ¿Cuál es el alimento ideal para el recién nacido?
Bueno, primero que todo, buenos días, estimados oyentes. Para hablar de la alimentación, es muy importante que la mamá sepa que esta es una etapa en la que el niño necesita pues un alimento muy importante como la leche materna para su crecimiento y su desarrollo. Debe tener en cuenta que la leche materna es el mejor alimento y la mejor bebida que la mamá le puede dar al niño hasta los 6 meses exclusivamente y de ahí hasta los 2 años con otros alimentos.
Bueno, esa parte es muy importante, o sea, la lactancia materna por lo menos 2 años y de manera exclusiva los primeros 6 meses, eso es fundamental. ¿Cuál es la ventaja, las ventajas que puede tener la leche materna con respecto a las leches de tarro, por ejemplo?
La leche materna le garantiza al niño un crecimiento y un desarrollo adecuado, ayuda a tener un mejor nivel de inteligencia y además de eso lo protege de enfermedades que son muy comunes en los niños, como enfermedades respiratorias, como la diarrea. También lo protege de otras enfermedades como la desnutrición, la obesidad, la diabetes y la deficiencia de los micronutrientes.
Creo que eso es importante. Entonces, la leche materna lo va a proteger al niño, no solamente le va a dar la parte de nutrientes, sino que le va a dar la parte inmunológica y también la parte de afecto, ¿no? Que es tan, tan importante en los niños. ¿Cada cuánto se debe dar la leche materna y digamos, cómo debe alimentarse el niño?
Pues es muy importante que la mamá sepa que a nomás nace el niño, pues el tiempo en el que ella le debe dar la lactancia materna es en la primera hora, ya que en la primera hora se va, en la lactancia materna el componente principal es lo que comúnmente se conoce como calostro, que va a tener muchos nutrientes y va a proteger mucho al bebé. Se debe dar de un pecho, de ahí continuar con el otro pecho y de ahí cuando el bebé vuelva a iniciar la lactancia materna se debe dar por el mismo pecho por el que se terminó.
Exactamente, la idea es vaciar uno de los dos senos y luego de que esté vacío ese seno se pasa al otro seno y como probablemente va a quedar todavía algo de leche en el último seno, en la siguiente lactada se inicia con el seno con el cual se terminó. Los niños a esta edad más o menos están comiendo cada 2 o 3 horas, ¿no? Porque hay que entender que están creciendo mucho y tienen un estomaguito muy pequeño. Entonces, sí hay que estar muy pendiente. Si acaso se quedan dormiditos, pues hay que despertarlos, porque si se queda mucho tiempo sin tomar el seno, pues se le puede bajar el azúcar en la sangre y eso puede ser bastante riesgoso, ¿no? ¿Cómo unos padres o cómo una madre se puede saber que el niño está recibiendo bien el seno?
La madre debe tener mucha atención y mucho cuidado con el niño. Hay unos signos que nos indican que el niño está lactando bien, como lo es cuando el niño toca el seno con el mentón, tiene la boca bien abierta, el labio inferior está hervido y la areola, que es la zona que está alrededor del pezón, es más visible por encima de la boca.
Sí, exactamente. Entonces esa parte es bien importante. Y de pronto para que hablemos sobre la posición del niño, porque es bien importante, no solamente que esté bien colocado la boquita, que esté bien colocada la cabeza, sino la posición del niño, ¿cuál es la más adecuada?
Pues es muy importante que la mamá observe la posición en la que está el niño, porque esto le va a permitir a él tener un buen agarre. Esto es, que el niño tenga la cabeza y el cuerpo derechos en dirección al pecho de la madre, que la nariz del niño esté frente al pezón, que el cuerpo del niño esté frente al cuerpo de la madre, o sea que toque barriga con barriga, y que la madre sostenga al niño no solo del cuello y de los hombros, sino de todo el cuerpo.
Exactamente, para que el niño no quede colgado y no quede con la cabeza torcida, que se le dificulta mucho recibir el seno, ¿no? ¿Por qué no hablamos, ya que estamos hablando de estos cuidados del recién nacido, con respecto al sueño, qué es lo que sucede?
El sueño, pues un recién nacido duerme la mayor parte del día, aproximadamente entre 16 a 20 horas, y es importante tener un ambiente seguro para él, que donde la madre pueda velar por el sueño del niño. El niño debe estar abrigado, pero no en exceso, cobijado para mantener pues bien la temperatura, y no debe estar colocado hacia abajo o en posiciones que le permitan a él tener pues ahogamiento o dificultad para respirar.
Por eso en los niños pequeños no es prudente utilizar almohadas, por ejemplo, porque esto favorece algo que se llama muerte súbita del lactante. y el niño siempre hay que acostarlo boca arriba, ¿no? No hay que acostarlo de lado ni boca abajo, porque esto se relaciona precisamente con esto. Esta muerte súbita de lactante, el mayor riesgo es en los niños pequeños, y es que el niño se acuesta a dormir y pues de pronto amanece muerto, ¿no? Cuando se dan cuenta los papás, amanece muerto. Entonces, afortunadamente nuestro medio pues no es tan frecuente, pero es un riesgo que siempre se está corriendo con los niños pequeños. Entonces la cabecita, deben estar cómodos, sin la cabeza doblada, estar boca arriba, no utilizar no envolverlos, digamos, no utilizar mitones, no utilizar tampoco estos guantecitos, cuando aquí en el Cauca se habla de enchumbarlos, ¿no? No enchumbarlos a los niños, porque eso, además de que no deja que el niño se defienda bien, el niño va a tener, algunas veces pueden tener problemas de luxación de cadera, pues va a dificultarse también la parte del desarrollo. Entonces la idea es que queden con las manitos libres. Se les puede colocar debajo de del saquito, ¿sí? No utilizar sacos de lana, porque estos sacos de lana a veces quedan agujeritos en medio, que se puede enredar un dedo, e inclusive se puede dañarse ese dedito del niño. Entonces hay que tenerle todos esos cuidados, porque tenemos que acordarnos que ellos no tienen manera de defenderse, ¿no? Entonces, bueno, yo quiero agradecer a Nixon y a Ingrid por habernos acompañado en la mañana de hoy. El tiempo se nos ha pasado muy rápido, teníamos otros temas por tratar, pero no vamos a alcanzar por cuestión de tiempo, pero esperamos que los mensajes que hemos querido hacer llegar a nuestros oyentes hayan sido muy claros, y como siempre, pues aquí estaremos para resolver sus dudas. Vamos a continuar ahora con la sección de Alexandra Campo del Departamento de Fonoaudiología de la Universidad del Cauca.
Hablemos y escuchemos bien.
Un espacio del Departamento de Fonoaudiología
para promover la correcta comunicación de nuestros niños.
Muy buenos días, queridos oyentes. Hoy me encuentro con Laura Andrea Collazos Muñoz, María Camila González Garzón, María Alejandra Velasco Corpus y Daniela Caicedo Aguirre. Las cuatro son estudiantes de séptimo semestre del programa de fonoaudiología de la Universidad del Cauca. Bueno, nosotras en calidad de fonoaudiólogas y prospectos de fonoaudiólogos queremos hablar, darle continuación al tema que traía el doctor Narváez y sus estudiantes, enfatizando un poco en los procesos de alimentación, que es algo, pues que es una de las funciones centrales que cumple el recién nacido, y es algo que con frecuencia inquieta o preocupa a los padres. Entonces queremos contarle a los padres que el bebé cuando nace viene equipado con una serie de reflejos oromotores que le permite adaptarse al mundo y también defenderse de los peligros pues que puedan presentarse. Para esto Laura va a empezar contándonos sobre pues cuáles son estos reflejos que se presentan y qué función tienen en el proceso de alimentación del bebé.
Bueno, vamos a iniciar hablando de los reflejos orofaciales, entre los cuales encontramos a los adaptativos y los protectores. Los reflejos adaptativos encontramos el de búsqueda, succión y de deglución. El reflejo de búsqueda, pues este se identifica al estimular la zona perioral del bebé, en donde se produce un giro de la cabeza del niño, pues buscando el pezón de la madre. Esta respuesta se va a hacer más simple al primer mes, ya que el giro se hace más rápido. Este estímulo se presenta tanto en niños nacidos a término como en niños prematuros.
Es importante mencionar que durante la alimentación el niño y la madre tienen que tener un contacto muy próximo. El abdomen del bebé tiene que estar junto al abdomen de la madre y la cabeza del bebé no tiene que estar en rotación. Esta tiene que estar frente al pezón para igual estimular el reflejo de búsqueda.
Gracias, Camila. Esto lo queríamos contar a los padres. ¿Por qué? Porque como el bebé por reflejo busca el pezón, entonces en algunas ocasiones él rota la cabeza hacia la madre y se empieza a realizar pues la alimentación de esta manera, lo cual dificulta mucho la deglución en el bebé. Entonces cuando el bebé rota la cabeza hacia el pezón, todo el cuerpo debe rotarse para que el niño quede bien alineado cabeza con tronco y el proceso de alimentación sea más fácil y más agradable tanto para el bebé como para la madre, porque esto también evita que se lesione el pezón de la madre, pues que es algo muy doloroso para ella.
El reflejo de succión, este se desencadena al poner en la boca del lactante el dedo o el pezón de la madre. Consiste pues en una actividad de succión alternada con periodos de descanso.
El reflejo de succión se empieza a dar a las 11 semanas de gestación y después se empieza a madurar a las 34 a 40 semanas de gestación. Es recordar que en el momento del nacimiento este no se encuentra maduro totalmente, por eso se da una incoordinación deglución-respiración. Esto se da porque la respiración en los neonatos es muy rápida y fluctuante.
Entonces, esto es importante, ¿por qué? Porque hay episodios donde el bebé parece que se ahogara, que se atora, como que va a pasar la leche, pero que en ese momento está respirando y produce angustia a veces a las mamitas. En ese sentido, la mayor recomendación, uno, es estar tranquilo, pero también que el momento de la alimentación sea un momento preferiblemente más privado, especialmente en estos primeros días, donde la madre aprenda a conocer cuáles son las reacciones normales del bebé y qué si es de preocuparse. Entonces, el momento de la alimentación, pues preferiblemente que la madre esté o sola o tranquila, que estén en silencio, como que esté concentrada en esta actividad, y esto le permita pues al bebé no exaltarse y no tener cambios tan bruscos también en su ritmo respiratorio, lo que hace que ocasionalmente deba suspender la alimentación para volver a coordinar con la respiración. ¿Hay otro reflejo?
El reflejo de deglución. En este reflejo participa la lengua, la boca, el paladar y la faringe. ¿Qué pasa? Consiste en una serie de movimientos deglutorios en el cual se produce una protrusión lingual. Este reflejo es un poco inmaduro. ¿Hasta cuándo dura esta inmadurez? Aproximadamente hasta los 18 meses. Después de los 18 meses, la madre ya puede observar de pronto un patrón más maduro y unos movimientos más coordinados.
Bueno, aquí es como lo mismo que decíamos ahora, ¿no? Que ocasionalmente no logra el bebé coordinarlo con el ritmo respiratorio, entonces pues debe darse la alimentación en un tiempo muy tranquilo. Ahora, como nos decía Laura, hay otros reflejos que son los reflejos protectivos, de los cuales nos va a hablar María Alejandra.
Bueno, los reflejos protectores, también llamados reflejos de defensa, son los que se encargan de proteger las vías aéreas en el momento de la alimentación. Dentro de estos reflejos encontramos el reflejo de tos, que pues puede ocurrir en cualquier momento de la vida. Debemos tener en cuenta pues que en el momento de la lactancia el bebé puede deglutir mucho alimento y por esto se puede atragantar. Entonces aquí puede haber una alteración de la coordinación de la succión, de la deglución y de la respiración.
Ahí es, vale aclarar a los padres que cuando bebé tose, en lugar de preocuparnos, debe ser un síntoma también de tranquilidad, porque quiere decir que el niño está equipado con este reflejo, que está funcionando perfectamente y que le va a permitir defender sus vías aéreas si algo del alimento va pues a esta vía.
Otro reflejo del cual hace parte de los reflejos protectores es el reflejo de arcada. Este es similar al reflejo nauseoso, se mantiene durante toda la vida como mecanismo también protector de la vía aérea. Además, pues este reflejo ayuda a que los bebés no se atraganten y que echen el líquido pues que llega en demasiada cantidad, lo echen hacia afuera y pues que posteriormente lo puedan deglutir.
Bueno, gracias, Alejandra. Ahora, para finalizar, Daniela nos va a dar algunas recomendaciones con las cuales los padres pueden realizar una serie de actividades muy respetuosas de este momento de la vida del bebé, pero que pueden potenciar su desarrollo.
Bueno, entonces podemos decir que a los pocos días de que el bebé pues haya nacido, entonces algunas recomendaciones que los padres pueden tener en cuenta y realizar desde casa serían colocar al bebé en una posición boca abajo, con tal de que esta le permita levantar un poco la cabeza. También colocarlo en posición boca arriba y tener en cuenta que los bebés pues no todo el tiempo deben estar cubiertos, ya que al estar pues muy ligeros y descubiertos, esto les permite levantar los brazos y también las piernas. Dichas actividades también fortalecen y permiten al bebé ir madurando y fortaleciendo los músculos. Otro de los ejercicios que se recomiendan a los padres realizar es presentar, objetos bastante grandes y llamativos al bebé a 20 o 40 centímetros de altura y de la cara del bebé, con el fin de que estos fijen la mirada.
Bueno, entonces el objeto más llamativo que hay para los bebés es el rostro de la madre y el padre, ¿no? Entonces se recomienda desde los primeros días de nacido presentarse frente a él, hablarle desde diferentes distancias, pero en este momento de la vida, como lo decía Daniela, a 30 centímetros, 40 centímetros es lo apropiado, ¿sí? Y la voz a menos de un metro, para que el niño aprenda a discriminar. Si los padres toman la decisión también de acudir al chupete o biberón, al chupete o chupo que conocemos, debemos recomendarles, bueno, uno, pues recordarles que esta es una succión no nutritiva, que si bien ayuda a tranquilizar al bebé, también produce una quema de calorías. Pero si es una decisión de los padres utilizarlo, pues hacer una buena búsqueda para que este chupete no altere o modifique las estructuras internas de la boca. Agradecemos a nuestros oyentes por estar atentos al programa. Les recordamos que se repite el próximo sábado a la misma hora. Y como siempre, agradecemos los servicios técnicos de Jorge González en la edición.
La Red Interinstitucional para el Buen Trato a la Niñez y el Departamento de Pediatría de la Universidad del Cauca presentaron Crianza Feliz.
¿Te importa que suene un motor?
Los invitamos a escuchar nuestra próxima emisión de Crianza Feliz para que construyamos un mañana mejor.
Escuchas crecer una flor.